Antes de empezar, quería agradecer a todos los que se animaron al escuchar el primer episodio de Placeres Podcast, que realmente estuvo muy interesante y sobre todo con una rica información sobre los bares escondidos. Y para esta semana tengo una jugosa charla con Marina Beltrame, quien es la presidenta de la Escuela Argentina de Sommeliers y que estuvo por Lima para lanzar la filial Perú, en compañía de Concepto Placer y de su colega y connacional, mi gran amiga María Claudia Erazo. Decidí hacer esta entrevista, pues muchos que somos amantes de los vinos, nos hemos preguntado en algún momento si tenemos las actitudes necesarias para ser un buen sommelier. Marina, quien fue la primera sommelier certificada en Argentina, nos lo cuenta todo.
Esto es Placeres.
Placeres.
Un podcast de John Santa Cruz, periodista y sommelier, que te conectará con los motores de una lima sibarita y llena de gusto por el buen comer y beber. Cada semana vivirás los recorridos de un furi inquieto, peregrinando por bares, restaurantes, descorchando botellas y compartiendo con los protagonistas del momento para los placeres del paladar. Esto es
Placeres.
Placeres.
Marina, bienvenida a Lima y en esta oportunidad creo que vienes para presentar algo muy interesante.
Sí, y súper entusiasmadas de llevarlo a cabo, de iniciarlo, sobre todo porque, bueno, después de mucho tiempo, la escuela tiene 24 años, cumple desde el año 99 que se fundó en Buenos Aires y después, unos años más tarde, en Mendoza. También hubo oportunidad de llevar el programa a otros países de Latinoamérica, siempre con un criterio de formación, o sea, un objetivo claro, que es la formación profesional de gente que quiera trabajar en el vino y en otras bebidas también, porque la sommelería no solamente es vino, sino que ocupa otras bebidas, productos gourmet y demás. Así que el campo es amplio, cada alumno después desarrolla su actividad del mejor modo, ¿no? Pero lo cierto es que Lima es una inspiración total porque es un país tremendamente fuerte y sólido y reconocido por su gastronomía maravillosa a nivel internacional. Y realmente, en lo personal, pensar en llevar el programa a un país como este me hace una ilusión enorme y convencida de dar estos primeros pasos.
Una consulta, cuando decides abrir una sede fuera de Argentina, ¿la currícula se acomoda un poquito la idiosincrasia del país o es una currícula como que uniforme? ¿Cómo
sí.
lo ves eso?
No, hay una base que está, que hay que dar, porque en definitiva es lo que el sommelier tiene que saber y para lo que tiene que estar preparado independientemente de dónde esté, porque además un sommelier que se forma en un país puede ser que el trabajo lo consiga en otro después, que,
claro.
y al revés, ¿no? Que alguien de otro país llegue. Entonces sí es cierto que hay una base que es común a todas, pero después cada país sí tiene un fuerte. Por ejemplo, haríamos foco, por supuesto, en el pisco acá.
Claro, y por eso
tenemos que aprovechar,
¿no?
Claro, aprovechar.
Ya se ampliaría un poquito más ese,
por supuesto,
el capítulo del pisco en sí.
Por supuesto, y así como cada país tiene su impronta y su fuerte, claro, hay que prestar atención a eso porque en sí el sommelier es un embajador de marca.
Exacto.
Es un representante de su país. Entonces hay un momento en el que tiene que hacer foco en algo que después sirva, no solamente a nivel, o sea, local, sino para cuando sale ese sommelier al mundo, que también lleve su marca, ¿no? Se lleve eso que en lo que se formó especialmente. Así que para Perú sería como un capítulo aparte y extra llevar sus vinos y sus destilados de vino, ¿eh? Que sería el pisco.
El tiempo de la duración de la carrera en sí, ¿cuánto tiempo dura y cómo se diseña específicamente la currícula para todo este tiempo?
Nosotros organizamos un programa de un año que incluye una carga teórica intensa. Cuando digo intensa, es muy intensa.
Bueno, como tiene que ser, pero, ¿no?
Como tiene que ser, claro. Como esperamos que lo sea y que la gente realmente tome esto en serio porque hay mucho trabajo atrás. Vamos a dar mucho, vamos a pedir mucho, pero vamos a dar mucho también. Esta parte teórica que llamamos incluye viticultura, enología, la geografía de todos los países productores del mundo del vino.
Yeah.
Cuando digo todos, es viejo mundo y nuevo mundo. Todas las otras bebidas que no son vino, con y sin alcohol, o sea, desde el agua hasta el café, todas. Y productos gourmet también. O sea, vinagres, quesos, aceites, chocolates, tabaco, etcétera, etcétera. O sea, la sommelería está pensada para quien trabaja. El rol más claro del sommelier es el restaurante. Entonces, un sommelier de un restaurante tiene que estar formado como para poder asesorar y explicar cualquier producto que tenga una materia prima particular, un lugar de origen en el que se desarrolla mejor, una producción determinada, una elaboración X y una oportunidad de consumo. Esto pasa con un vino y pasa con un cigarro. Entonces hay un estudio de materias primas y de suelos y de elaboraciones muy interesante que hace que el programa sea... Es un año y todo eso, sí.
Y sigue creciendo, me supongo, ¿no? Con el tiempo, porque, a ver, cuando lanzaste esto hace 25 años aproximadamente, a la fecha ha cambiado, ha evolucionado la profesión.
Exacto.
Hay otras DOs que han puesto de palestra, ¿no? Entonces, como
totalmente.
Que...
Totalmente.
Es algo dinámico, me
totalmente.
Supongo,
totalmente.
¿No?
Bueno, eso es lo que nos tiene todo el día los saltos a nosotros, porque nunca descansamos. Siempre hay algo nuevo, siempre hay que actualizarse, hay que estar en tema, y porque el mundo... Va cambiando y los productores cada vez ofrecen mejores productos, justamente, en todos los planos, ¿eh? Pienso en el vino, pero pienso en los whiskies y pienso en el, no sé, en el pisco, por supuesto, también, y así. Entonces, es una tarea fascinante y el vínculo que se genera con todos esos productores es maravilloso. Así que hay un concepto de hacer participar, o sea que esto no es un programa donde solo depende de ese profesor que llega con una clase. Nosotros acá, que faltaba la otra parte y es la cata, es la parte de todo el ejercicio sensorial en el que todo eso que se va estudiando y se va presentando en teoría, después se lleva a la práctica y la propuesta para Lima es cada 15 días hay un encuentro con los productos que se están estudiando, se están presentando desde la teoría, que se cursa de manera sincrónica.
O sea, sería como que virtual, pero cada cierto tiempo, lo que mencionas, un encuentro para tener el tacto con el vino.
Exacto, La parte teórica se enseña desde una modalidad totalmente virtual.
Estamos adecuados también a eso también.
Sí, ¿no? Para diferenciar, y digo asincrónico porque no es con el profesor en el Meet, sino que, o en el Zoom, sino que es un programa que ya está armado, sí, y diseñado de tal manera que el alumno puede cursar en cualquier momento.
Y puede recurrir a esta información a veces que es necesario. O sea,
está disponibilizada todo el año lectivo, así que puede repasar sus clases el tiempo que considere, las puede revisar y puede consultar también con los docentes a cargo, que esto también tiene que ver con esta interacción y dinámica en la que el encuentro hace que se profundice en la cata y si hay preguntas se comparten por foro, el profesor puede explicarlas en la cata misma o dejarlas pendientes para después hacer una devolución al alumno. O sea que hay un intercambio permanente. Hay una parte teórica y una parte práctica.
¿Cuántos profesores más o menos estamos hablando que tienen, que estás manejando?
Bueno, lo que pasa es que el programa en sí se desarrolló con un grupo de profesores que ya fuimos armando yo soy profe también, y fuimos armando este programa, así que hay un equipo. En Lima hay una persona a cargo que fue alumna de la escuela muchos años atrás, Claudia Erazo, que es divina además, una persona que yo estoy muy contenta de haber podido coincidir, porque a veces la vida te deja cruzarte y otras veces no, entonces haberla reencontrado es enorme. Y para mí, independientemente de la propuesta, que es buena y es viable, sin la persona ideal no lo es. O sea, el programa solo no veo que pueda ser posible si no hay alguien atrás cuidándolo.
Siempre, ¿no?
Y calificado, porque puede haber un guía.
Totalmente.
Alguien que conozca, que interprete, que sepa, que entienda y que acompañe con el criterio necesario. Así que yo me siento una afortunada de haber encontrado a la persona, realmente. Si no, no podría ser.
Dime, ¿cuántos alumnos egresados tienes en la escuela en todo este tiempo?
Uy,
más o menos, con 500, 600,
sí,
por ahí.
Sí, más de 600. Sí.
Muchos casos de éxito, me supongo, ¿no?
Mira, lo cierto es que son nuestros mejores representantes. Yo digo, uno puede mostrar, un programa y demás, pero hablar con los alumnos, exalumnos graduados, es nuestra mejor carta de presentación. Ellos son los que han hecho de esto algo grande. Han superado ampliamente a los profesores. O sea, cada alumno sale y ha hecho cosas geniales, quienes han querido, ¿no? Y quienes han dedicado su vida a esto. En Lima me los encuentro, o sea, esa es la riqueza. Realmente hay una base, está la formación, pero después está en el alumno hacer la otra parte, ¿no? O sea, la escuela termina y ellos...
Depende de uno mismo también, ¿no? Para lograr los objetivos. La gente que escuche la entrevista y que esté interesada en matricularse, ¿qué condiciones debe tener una persona que quiere ser un sommelier? Porque a veces muchos me dicen, no, tienes que tener un buen olfato, cosas por el estilo, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no?
No, pasión.
Pasión. Y tenacidad, me supongo, en el camino, ¿no?
Totalmente. O sea, si tiene pasión, va a tener tenacidad. ya está. Es pasión, es involucrarse, es entender que esto es enamorarse de las bebidas.
De las bebidas en general.
Y sí, y ya está. Y después el tiempo para estudiar aparece porque uno prioriza. No, el olfato se desarrolla, se aprende.
Sí, eso me pregunta mucho, ¿no? Como que tienes que tener ciertas condiciones. ¿No?
Es cierto que hay humanas, gente que tiene más. Sí. Es cierto que hay gente
que
tiene más.
Es parte de también, condiciones. ¿No? O sea, sí, es eso.
Sí.
Es natural, ¿no?
Sí. Y se entrena. A mí me gusta mucho comparar la cata con, tal vez, con hacer un deporte, por ejemplo, o estudiar un idioma. Hay gente que tiene más facilidad, ciertamente, para estudiar un idioma, pero se tiene que sentar a estudiar. O sea, no es que, bueno, me doy cuenta, escucho, me acuerdo. No, ¿y cómo pronuncio? Bueno, tengo que practicar. Lo mismo cuando uno aprende un deporte, ¿no? Me divierte compararlo con el tenis. Yo digo, yo tengo toda la teoría del tenis. Yo sé que la pelotita tiene que pasar la red y tiene que caer en determinado lugar. Pero con eso no me alcanza. Lo tengo que hacer 1,000,000 de veces para que esa pelota entre como yo quiero, con la fuerza que quiero y a donde yo quiero, la quiero ubicar. No sirve saber cómo se hace. Entonces la cata es un entrenamiento en el que conectamos con esa bebida prestándole mucha atención y bueno, y se va desarrollando el olfato y el gusto. O sea, no hay magia acá. Sí es cierto que a veces dicen las mujeres, hay más sensibilidad a las mujeres, puede ser, porque hay un vínculo de la mujer con desde chicas, ¿no? Desde niñas, desde la cosmética, la mujer nos ponemos las cremas, los perfumes, todo eso hace que estemos, y la cocina probablemente, ¿no? Desde chicas a lo mejor hay más vínculo, pero hasta ahí, después yo creo que absolutamente creo en el entrenamiento.
¿Qué tanto es importante la comunicación propia de un individuo que quiere ser sommelier? Porque el sommelier es un comunicador, ¿no?
Total. Esa es la descripción del sommelier. Es el comunicador. Lleva el mensaje del productor al consumidor. De cualquier producto hacia cualquier consumidor.
Y tiene que lograr que el consumidor se enamore también.
Ahí está el gran desafío. Muy bien. Ahí ¿no? está. Y leer quién es tu consumidor. Porque no es lo mismo yo en una televisión, que sé que llego a millones de personas, a si tengo una cata de profesionales que están entrando para ser el mejor sommelier del país. Es otra la charla, es otra la presentación. Entonces, leer quién tenés enfrente es clave. Ese es el sommelier que comunica desde un lugar, entendiendo a quién le está hablando y de qué está hablando. Por eso la teoría es tan importante, porque si yo presento un producto, independientemente de que lo conozca, lo haya catado antes, haya estado en el lugar donde se hizo, etcétera, etcétera, si yo lo entiendo, lo conozco, me es mucho más fácil explicarlo. Y a llevar una conclusión de ese producto y por qué se presenta así, por qué tiene tales características, porque lo estudié. Por eso para nosotros el estudio es un montón, es realmente está justificado. No es solamente estudiar para
porque
pasar...
Mucha base, mucho peso a la hora de argumentar algo, ¿no?
Exacto.
Porque esto es lo que noto, a ver, en los últimos años, con mis compañeros, la gente que conozco acá en Lima, sommeliers, hace, no sé, 10 años que comienzan a comer los libros, ¿no? Antes era un poquito más verbal, más de intuición, más de cata, pero sin embargo ese conocimiento es para trasladar una experiencia.
Y sí. Y aparte para... Cuando uno empieza a entender... yo puedo no conocer un producto para nada, tenerlo por primera vez. Empiezo a dar cuenta, pero no porque me doy cuenta porque soy un genio. Es porque me acuerdo de cómo se puede llegar a resultar ese vino. Yo no mido un alumno por dónde está, dónde trabaja, porque puede tener acceso o no. Pero inmediatamente empieza a pasar algo en su circuito más cercano. Entonces esto no para más, porque cada vez más gente... Se acerca. Y después están ese amigo del amigo que dice, ay, a mí me gustaría tanto saber un poquito más. Entonces después hay otras propuestas que no necesariamente es esta formación que proponemos de un año, que va a ser exigente, que vamos a esperar que esa pasión lo lleve hasta el final del ciclo lectivo y demás. Pero hay un montón de gente que busca algo más corto y también vamos a proponer actividades para gente que quiera hacer una cata, un curso más de 4 clases, de 8 clases, que son súper entretenidos y que realmente hacen a lo que se llama la cultura general del vino, ¿no? Porque hay cosas que están buenas saberlas.
Pues está muy asociado el tema de la carrera con el vino, ¿no? Sin embargo, o sea, es un profesional de las bebidas en general. Uh-huh. Si bien es cierto, en la currícula lo tienes, pero ¿cómo inculcar que apuesten más por un diseño de carta con bebidas conexas al vino, ¿no? Eso me pasa mucho, porque a veces voy a un restaurante y no encuentro mayores alternativas al vino, ¿no?
O sea, sí.
Pero eso viene de un gusto personal o viene de prácticamente una currícula que le pone fortaleza a este tipo de ítems.
Bueno, lo cierto es que el vino es el gran aliado de la gastronomía.
Totalmente.
O sea, acá o sea, yo puedo pensar en un montón de recursos, de otros vinos, de otras bebidas, ¿no? Pero el vino ocupa, es central, porque es el que siempre se acomoda. Ahora, en la medida que yo le doy lugar a otras bebidas, y que la, entiendo y reconozco que hay diversidad en otras bebidas, puedo empezar a incorporarlos a la gastronomía. ¿Tiene que ver con el gusto personal? Sí, un poco sí, porque hay gente que no le gustan las bebidas muy fuertes, entonces le tengo que encontrar una vuelta. El vino va a ser más fácil, sí, quien rechaza un poco los alcoholes elevados, y bueno, le va a costar, sí, un poco más. Ahora, hay un ejercicio de incorporación, de hacer que esa bebida no les parezca tan dura. Por ejemplo, hay bebidas cuando se catan que se rebajan con agua.
Sí.
No hablo de enfriarla, porque fría puede estar o no, pero de rebajarlas con agua, y una bebida que está a 40 grados pasa a 20. Si yo, la mitad de eso es agua fresca y mineral, ¿no? O sea, un agua neutra, o sea, un agua que no intervenga con esa bebida. Y hay maridajes llamamos, o armonizaciones, que son increíbles con destilados, pero increíbles, que uno ni se las imagina. Yo puedo tener una sopa de langosta, por ejemplo, ese bisque que llaman en los franceses, con un coñac. Es una maravilla. Una maravilla que no me puedo imaginar un vino más rico que es. O sea, no me puedo imaginar un vino que le quede mejor.
Claro.
Pero son cosas puntuales. Un queso azul con, no sé, bueno, con, en este caso un vino sería fortificado. Un chocolate con un ron.
Con un pisco también cae bien el chocolate. Sí, es cierto.
Exactamente. El chocolate es maravilloso porque va con todo. Nos gusta el chocolate, nos es muy fácil el tema. Pero realmente la diversidad en productos. Soy argentina, sabes que nos gusta mucho el dulce de leche, ¿no?
Sí.
Que nosotros somos fanáticos. A mí el dulce de leche no me gusta con ningún vino. Me gusta con cerveza negra. Es tan dulce que necesitas algo bien amargo que te corte. Entonces una cerveza le queda genial al dulce de leche, por decir, ¿no? O sea, hay montones de cosas que van bien. Después con las cervezas también hay un mundo y es interesante. Y
sí,
nosotros
sí,
somos amigos de todas las bebidas.
Un universo realmente de toda la vida.
Sí,
nunca terminas por tener de conocerlas.
Nunca terminas.
Sí. Como dices, mirá, un viaje de ida, pues no, porque...
Es un viaje de ida. Yo definitivamente hay más cosas que no conozco de las que conozco. Y creo que conozco bastante. Sin embargo, me cansaría de decir todo lo que no sé y no conozco. O sea, no para más. Porque es un universo que ofrece cosas. O sea, como una persona sola puede beberse todo lo que existe. Es imposible.
Sí, con respecto a la currícula, a ver, ahí cada cierto tiempo hay videos que se ponen de moda, que, ¿no?, que se ponen nuevamente más visibles. Y en base a eso se van como que poniendo un poquito más énfasis en año a año, porque a veces, por ejemplo, no sé, el pisco, por ejemplo,
sí,
comienza a tener un auge mundial. Si bien es cierto, acá el pisco es predominante, pero quizás en otros países no tanto. Entonces, si agarran una ola de moda, entre,
sí,
comillas, ¿se puede ir variando la currícula o es un poquito más estable?
No, es verdad que cuando aparece algo fuerte, nosotros lo incorporamos, le damos el lugar porque es tendencia.
Es el momento.
Es tendencia y no lo puedes descartar. Entonces, sí, le damos el lugar. Sin hacer de esto una cosa así espectacular, no lo podés obviar. Por ejemplo, hace unos años vino con todo el gin.
Sí,
pero
cierto,
una cosa de locos, el gin, todo el mundo lo va a decir, bueno, hubo que darle más lugar al gin. Ahora es el vermut. Es maravilloso el vermut y es una tradición europea y vermut, hay un vermut hoy que no podés creer, es base vino, pero bueno, intervienen otras cosas, la gente está enloquecida con los vermut. Entonces el gin quedó, bueno, sí, gin, pero el gin no se fue, o sea, el gin quedó como
quedó,
una,
sí, exacto,
¿se entiende? Y después ahora está el vermut y después habrá otra cosa. Entonces sí, es cierto que nosotros estamos atentos porque...
Esa flexibilidad es importante, ¿no?
No, sí, es necesaria.
Y es necesaria totalmente.
Absolutamente necesaria. Además tenés un productor que te acompaña, que te alienta, que te lleva, que te dice, mira, tengo esto. Entonces, bueno, ¿por qué no? Y eso son oportunidades también. Además, tampoco es posible que a alguien le guste, a todo el mundo le guste lo mismo. Con lo cual, hay gente que dice, a mí esto no, aparece otro. Dice, esto sí. Entonces también es participar... darle lugar a que ese consumidor encuentre realmente lo que más disfruta. En la medida que se le presentan oportunidades. La gente dice, a mí no me gusta nada. Nada me cuesta creer. A lo mejor no, nada de lo que probó hasta ahora. Cuando uno lo invita y lo genera oportunidades, la gente dice, no, esto sí me gustó. Ah, bueno. Y además, romper con los mitos. Esto me parece que es importante. Porque hay gente que dice, no, como yo no sé, Lo voy a decir porque lo escucho, ¿eh? No porque me parezca para nada cierto. Como yo no sé nada, me gustan los vinos dulces, pero como no sé nada, perdón, los vinos dulces, toda una categoría. Además, hay vinos carísimos, mucho más caros que los que llamamos secos, o sea, si no es dulce, seco. Y un universo de vinos dulces maravilloso para descubrir. Y hay que saber beber vinos dulces. No tiene nada de bueno o malo no tomar un tipo de bebidas, o sea... Esta idea de que si tomo esto es porque no tomo lo otro, y bueno, no tomará lo otro porque te gusta más lo que te estás... Pero no elegir bien, elegir honestamente eso que a uno le gusta, hace a la maravillosa oportunidad que da la producción de bebidas en general. Y si a alguien le gusta la cerveza, y que se tome toda la cerveza, pero que le preste atención, y que cuide, y que busque las marcas que más le atraen, y los estilos, porque hay variedad, porque hay... Y si le gustan las bebidas blancas, bueno, maravilloso. Y si ama el pisco, bueno, que se realmente que lo aproveche, que se apasione y que reconozca las diferencias que hay, porque las hay.
Totalmente. Bueno, Marina, nada, muchas gracias por tu tiempo. Y para terminar, simplemente la gente que esté interesada, a una red social, a un contacto para que puedan escribirse.
Sí, mejor Instagram, que ahí pueden tener toda la información, teléfonos de contacto y demás, es EAS Sommeliers en Perú. Y a partir de ahí pueden contactarse, tienen toda la información ahí. Y bueno, bien, más que bienvenidos a poder contarles cuándo empieza, qué vamos a hacer, para dar la bienvenida.
Nada, muchas gracias por tu tiempo y nada, y éxitos en este nuevo proyecto.
Muchísimas gracias por este rato, en serio, muchas gracias.
Placeres. Placeres es un podcast bajo la dirección de John Santa Cruz y la edición de Camila Alvarado. La voz en off de Gino González. Escúchanos en todas las plataformas de podcast y redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Salud.